Muy buenos días. ¿Cómo están? Amén. Qué bueno es el Señor, amén. Vamos a estar en Juan 14, versículo 1 al 3. Así que quiero invitarlos a ir a Juan. Estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder estar delante de Él primeramente, delante de la iglesia y poder abrir su palabra. Realmente es un gran privilegio el que tenemos hoy, y por supuesto un gran privilegio el que tengo yo de poder exponer su palabra, abrir su palabra, hablar de su palabra y confiar en su palabra y descansar en ella. Antes de poder orar, pues como ustedes saben, he estado en un tiempo de recuperación después de la cirugía y quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones. En verdad las oraciones han sido de mucha bendición para mi vida, para mi ánimo, para nuestra familia. Y como sabrán, pues estuve ausente del púlpito por más de, qué sé yo, 6 domingos. Entonces, no he predicado por 6 domingos. Estoy muy emocionado, nervioso. Hay un montón de sentimientos encontrados ahorita. Pero pensaba ahorita, hablaba con el anciano Michael y le decía, no he predicado por mucho tiempo, entonces tengo unos minutos ahorrados de las predicas pasadas que las voy a usar hoy. Así que espero que no se molesten, que vamos a pasar un rato aquí. Era un pequeño chiste. ¿Cómo se sienten? Animados y descansando en el Señor. Ustedes saben, esta semana pasada hicimos una encuesta con algunos miembros de la iglesia y las encuestas arrojaron, y la pregunta era, ¿qué te causa temor o angustia, preocupación o ansiedad? Esa era la idea de la pregunta. La mayoría de las personas contestó que lo que causaba incertidumbre, inseguridad o temor en su vida era incertidumbre sobre el futuro. Y eso, esa encuesta fue antes de lo ocurrido ayer. No sé cómo estará tu corazón hoy, esta mañana. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te causa temor, miedo, inseguridad. La segunda opción que la mayoría de las personas votó fue temores e inseguridades. Y la tercera opción es sobre finanzas y seguridad económica. Si hay algo en que a todos nosotros nos tenemos en común esta mañana, es que quizás hoy estamos luchando con un tipo de temor e inseguridad. Quizás hoy estamos con temores sobre el futuro. Quizás hay más incertidumbre. Pero quiero animarte a través de la palabra de Dios. Y ha sido de mucho ánimo para mí la escritura. Así que quiero invitarte, si te puedes poner sobre tus pies para leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, no solo de escuchar tu palabra, pero reunirnos en tu nombre. No solo de poder abrir la Escritura, pero tener el Espíritu Santo en nuestros corazones para poder entenderla, asimilarla. Gracias, Señor, porque has quitado el velo de nuestros ojos, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que aún están con un velo en sus ojos y su corazón, para que tú hagas una obra sobrenatural en sus vidas, Señor. Dios, si hoy tenemos algún tipo de temor, angustia, inseguridad, incertidumbre sobre el futuro o las cosas por venir, Señor, que soltemos todo eso en tus manos, confiando y descansando en ti, porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Oro por mis hermanos aquí presentes, por las visitas, por cada persona, cada creyente aquí, Señor, para que su corazón sea afirmado, confirmado, sustentado en el poder de tu evangelio. Oramos por eso, Señor, para que tú uses también este tiempo para exclamar, exponer tu palabra a nuestros corazones. Y las mentiras, Señor, caigan, Señor, de nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor, amado. Amén. Pueden tomar asiento. Los capítulos 14 al capítulo 17 de Juan, en mi opinión, son pilares fundamentales para la vida cristiana. Yo quiero pedirte en estas semanas que iniciamos hoy a Juan 14, estar orando y meditando en estos capítulos, porque son pilares fundamentales para el crecimiento espiritual, para el ánimo espiritual, para el soporte espiritual. Son las palabras finales de Jesús. Y de hecho tenemos en Juan 17 una oración sumamente preciosa de Jesús, que nos incluye a nosotros. Él dice: Señor, te pido por estos que me has dado, mis discípulos, pero también por aquellos que creerán, y ahí estamos mencionados nosotros. Así que esta oración es una oración que Dios hace también por nosotros, que Jesús hace también por nosotros. ¿Cómo forjar un corazón con fe inquebrantable ante circunstancias difíciles? Las preocupaciones y las ansiedades muestran lo frágiles que somos. La situación de ayer, el estrés que pudo causar la situación de ayer, la tontería de ayer, solo muestra lo frágil que somos en este mundo y la necesidad tan grande que tenemos del Señor. Hay una frase de un misionero que se llama Hudson Taylor, que dice: todas nuestras dificultades son una plataforma para manifestar, para manifestación de su gran poder, de su gracia, poder y amor. Esas son las angustias e inseguridades que hoy tenemos, son la plataforma que Dios está usando para mostrar su gloriosa gloria en nuestras vidas. Las dificultades y las aflicciones solo están allí para recordarnos cuán pequeños somos y cuán grande es nuestro Dios. ¿Amén? Déjenme contarle una historia. La historia de Perpetua. Esta historia, pues, ocurre en el primer siglo, perdón, en el siglo III, en el norte de África. Allí estaba creciendo el auge del cristianismo y era un imperio gobernado por los romanos. Al ver que el cristianismo estaba creciendo, se sintieron intimidados y el emperador Séptimo Severo comenzó su limpieza del cristianismo. Un grupo de 5 nuevos cristianos o creyentes, encabezados por Perpetua, la historia que les estoy contando, y su sirviente Felicidad, qué bonito el nombre de ella, ¿no? Fueron los primeros capturados en el año 202 después de Cristo. Son unos primeros creyentes y fueron capturados. Y fueron condenados a muerte por haber creído en el Evangelio. ¿Ok? El papá de Perpetua era un hombre con dinero, pero era un hombre pagano. Visitó a Perpetua en la cárcel diciéndole, implorándole, suplicándole: ten misericordia de tu padre que es un viejo de edad, rechaza a Cristo, rechaza lo que estás creyendo. Vive por tu vida y por tu hijo. Por supuesto, ella se negó a hacerlo porque ella estaba segura de lo que había creído era la verdad. El padre de Perpetua seguía insistiendo. La primera vez que la visitó en la cárcel, cuando ella respondió su afirmación segura del cristianismo, él trató de estrangularla por la impotencia de no poder convencerla de rechazar el cristianismo. En su diario, Perpetua escribe acerca de su padre y dice: hija mía, compadécete de mis canas, apiádate de tu padre, si es que merezco tal nombre, ya que te he criado y gracias a mis cuidados has llegado a la flor de la juventud y siempre te he preferido a ti. Dice: no me hagas caer en esta vergüenza con los hombres, piensa en tu madre, en tu hermana, en tu hijo. Depón tu orgullo, le dice su padre. Este es el diario de Perpetua hablando acerca de lo que había ocurrido en ese encuentro con su padre. Depón tu orgullo y no nos arruines, pues jamás podremos volver a hablar como los hombres libres si algo te sucede, porque la muerte era inminente. Había sido condenada a muerte por su fe. Perpetua, conmovida por las palabras de su padre, permaneció firme y respondió: las cosas sucederán como Dios disponga, pues estamos en sus manos y no en las nuestras. Por supuesto, por su fe, fue condenada a muerte. Y ahí ustedes tienen el relato de Tertuliano acerca de qué ocurrió ese día. Escuchen: por fin amaneció el día del triunfo y entraron en el anfiteatro con las caras tan alegres como si entraran en el cielo, emocionados ciertamente, pero de gozo y no de miedo. Perpetua seguía a sus compañeros con paso grave, como corresponde a una mujer de Cristo, amada de Dios, los ojos bajos para ocultar su brillo a los espectadores. Por su parte, Felicidad iba alegre de su alumbramiento, ya que había dado a luz recientemente en la cárcel. Sobre los otros tres, Revocato, Saturnino y Saturo, caminaban al pueblo, Y cuando llegaron enfrente de Hilario, el procónsul, le dijeron: tú nos juzgas, pero a ti te juzgará Dios. Oyendo esto, el pueblo pidió que nos azotasen. Los mártires se alegraron de poder de ese modo participar de la pasión del Señor. Vestidos de túnicas blancas, los cinco cristianos fueron depositados en una arena llena de bestias salvajes y gladiadores. Su glorioso y anhelado final no tardaría mucho en llegar. Las dos mujeres fueron embestidas por una vaca salvaje y luego las atacó un leopardo. Aún en vida, Perpetua se acercó a socorrer a Felicidad. Eso solo causó más furor en la audiencia romana, sedienta de sangre. El público impaciente pedía: muerte a los cristianos, muerte a los cristianos. Hasta que los fieles nuevos creyentes fueron alineados y uno a uno fueron decapitados. ¿Cómo un creyente ante la muerte tan cercana y de esa manera tan cruel puede mantenerse firme a su fe? Y eso se trata la prédica de hoy: un corazón con una fe inquebrantable. Déjeme contarle otra historia. De hecho, cantamos una pequeña estrofa. Si pueden poner el tag de la canción, Él es bueno con mi ser. Déjeme contarle esta historia. Cuando se escribió la historia detrás de esta canción, la canción se llama It is well with my soul. Es una canción que escribió el señor Horacio Spafford. En 1871, este hombre había invertido todo su dinero en bienes raíces en Chicago. Pero en 1871, el gran incendio le hizo que perdiera todo lo que él había invertido, todo. En 1872, o seguido de este acontecimiento que lo llevó a la quiebra y a la ruina financiera, muere su hijo. Tratando de consolar a su esposa y sus tres hijas, hizo un viaje a Europa. Él tenía un amigo muy íntimo y personal, Dwight Moody, que era un evangelista en Chicago. Iba a acompañarlo en Gran Bretaña para poder evangelizar y hacerle compañía en las campañas de evangelismo. Sucedió que antes de salir, esto es 1873, antes de salir, ocurre algo en el negocio de este hombre y decide quedarse porque tiene que atender estos asuntos. Y le dice a su familia que aborde el barco y cruce a Gran Bretaña. Sucede que el navío en el que iban fue embestido por otro y se hundió. Él solo recibe un telegrama de su esposa en Chicago diciéndole: solo yo estoy viva. Él se reúne con su esposa tiempo después de este trágico accidente. Sus tres hijas murieron ahogadas. Y cuando va pasando por el mismo lugar, él le pidió al capitán de ese barco que le dijese dónde habían muerto sus hijas. Este hombre subió a la proa, observó el lugar, bajó a su camarote y empezó a escribir esta canción. Déjenme leerles la primera estrofa de esta canción y después podemos ver el verso. La canción dice: de paz inundada mi senda esté, o cúrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y ahí viene el coro: Dios es bueno, bueno es Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. ¿Cómo un creyente ante tales circunstancias puede permanecer con una fe inquebrantable? Vamos a leer de nuevo el texto. Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Veamos un poco el contexto de estas palabras y tenemos que recordar algunos puntos del capítulo 13 para entender esta belleza, esta joya de la palabra de Dios. Sus discípulos acababan de terminar el tiempo de la comunión de los elementos. Estaban observando la Pascua. Disfrutaban de una comida y el tiempo de comunión. Jesús tomó una toalla y empezó a limpiar los pies de los discípulos, mostrando humildad y servicio hacia ellos. Pero Jesús deja caer una bomba sobre ellos, diciéndoles que alguien de entre ellos iba a negarle y traicionarle y entregarle. Todos los discípulos, por supuesto, están conmocionados con esta noticia de que uno de ellos iba a traicionarle. Más adelante él le dice en Juan 13, 31, 33 que él los va a dejar. Y acaban de escuchar a Jesús decirle a Pedro que le iba a negar. Es su líder de los discípulos. y están viendo esta noticia. Recuerden que esto está pasando en el mismo momento. Nosotros nos hemos tomado casi 8 semanas en poder abordar el capítulo 13, perdón, en estos textos, pero está ocurriendo en el mismo momento. Entonces estas palabras son un bálsamo para el corazón de los discípulos angustiados que acaban de escuchar que su maestro iba a morir, que acaban de escuchar de que el hombre más fuerte de carácter, que es Pedro, le iba a negar y que uno de ellos le iba a traicionar. ¿Cómo estaría el corazón de estos discípulos angustiados? Era tanta la angustia quizás en el corazón de todos ellos y en el rostro de todos ellos que Jesús les dije, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No dejes que el corazón se turbe. No lo permitas. Lucha con todas tus fuerzas, confiando en el Señor. Suelta todo lo que está en tus manos y disfruta descansar en el Señor. Mira lo que le dice, no dejen, no permitas. Allí entra nuestra confianza puesta en práctica, donde ponemos en práctica el conocimiento que tenemos de Dios y realmente le amamos y realmente confiamos en Él. Están a punto de entrar en un momento crítico en la vida de los discípulos y Jesús está a punto de entrar en un momento crítico para su propia vida también. Cuando Él dice que no dejen que se turbe el corazón, Él entiende lo que está pasando en el corazón de los discípulos. Pero no dejes, dice la Escritura, lucha en tu corazón contra la mentira, confiando en el carácter y las promesas de Dios. No dejes que se turbe el corazón, no lo permitas, confía en el Señor y suelta todo lo que te angustia hoy en las manos del Señor. Cantamos eso, Él me sostendrá. Él me sostendrá. ¿Tú lo crees? Que aún el panorama político, social, económico de esta nación parece ir en picada. Aún quizás tu salud está en picada, pero creer con todo tu corazón de que Él te sostendrá porque Él es fiel. Y no depende de nuestra fidelidad, depende de su fidelidad. Por supuesto, al ser absorbido por la fidelidad de Dios, respondemos en fidelidad a Él. Quizás ustedes digan, esto es demasiado simple, pastor, la situación actual que estoy enfrentando es muy difícil, ha estremecido mi corazón, la de mi familia, pero una vez más te repito, no son mis palabras, son las palabras de Cristo diciéndote, no dejes que el corazón se turbe. Quizás me digas, tú no entiendes, pastor, lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que estoy enfrentando. Y tienes razón, quizás no lo sé. Quizás no lo llegue a entender y a comprender a un nivel de poder sentir la misma intensidad de dolor que tú sientes. Pero ¿sabes quién sí sabe? Jesús. Porque el mismo verbo que hice cuando le dice a sus discípulos, no dejen que su corazón se ponga temeroso, angustiado o se turbe su corazón, son palabras que Él ha usado con Él mismo. Cuando Lázaro murió y vio a la multitud llorar, dice, su corazón se estremeció, es el mismo verbo. Cuando Él confesó que alguien iba a negarle, a traicionarle, Él dice que su corazón se turbó. Él sabe lo que estás enfrentando, lo conoce, porque Él es verdaderamente hombre también. Y enfrentó estas aflicciones como nosotros las enfrentamos. Y Él te dice, ¿sabes qué? Yo tengo empatía contigo, conozco tu dificultad y entiendo tu dificultad. No solo porque lo vivió como hombre, sino que también porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Entonces puedes confiar en Él porque Él es omnipotente, omnipresente. Lo sabe todo, lo conoce todo. Y puedes confiar en Él porque entiende tu situación. Pues la vivió como un hombre, como tú y como yo. Por eso Él puede decirte con toda seguridad, confía en mí y no dejes que el corazón se turbe. Impresionante. ¿Cómo puedes forjar un corazón con fe inquebrantable? Mira lo que Jesús dice, confíen en Dios y confíen en mí. Es una declaración de deidad. Jesús está igualando la creencia de los judíos al carácter de Dios, podría estar igual al carácter de Él. Tanto si confías en Dios, puedes confiar en Él como Dios. Es una declaración de deidad. Se podría traducir así como crees en Dios, en esa misma manera, en esa misma intensidad, en esa misma pasión y forma, cree en mí también. Lo interesante de la palabra creer en el original es que puede ser traducida como un imperativo o un indicativo. Indicativo es que indica que hay una acción, imperativo es una orden. Entonces, si traducimos esta palabra, porque la usa dos veces, cree en Dios y cree en mí, pienso que la mejor forma de traducirlo es que es un imperativo para ambos verbos. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque la primera oración en el original es un imperativo también. No dejes que se esturbe tu corazón, cree en Dios y cree en mí. Es una orden para el creyente. Y puedes aferrarte a esa verdad porque Él no fallará, porque Él es fiel, porque Él te sostendrá, porque Él es fiel a su palabra. Es impresionante lo que podemos aprender y comprender de la palabra de Dios. La palabra creer significa literalmente aférrate a algo con fe. Y Él le dice, cree en Dios y cree en mí. La primera lección para un corazón con fe inquebrantable es fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. No pongas tu mirada en las circunstancias. No pongas tu mirada en lo que falta, en lo que no está. Descansa en el Señor y ancla, fija, aférrate a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿Crees en Dios? Esta es la clase de fe que nos llevará por los valles oscuros. Es este tipo de fe en el cual nosotros depositamos nuestra confianza en el poder de Dios, en el carácter de Dios y la majestad de Dios, diciendo, Señor Dios, Tú tienes el control de todo. Esa es la clase de creencia que nosotros debemos tener en Dios, no los conceptos del mundo acerca de quién es Dios, sino lo que la palabra de Dios nos dice acerca de su propio carácter. ¿Tú crees en Dios? Cuando se trata de Dios, podemos tener fe en tres cosas fundamentales: en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Dame un ejemplo de una promesa que Dios no haya cumplido. Dame un ejemplo de Dios mintiendo o faltando a su palabra. No existe. Porque eso sería negar la naturaleza de quién es Dios. Él no miente como los hombres. Él mantiene su palabra y es fiel y firme para llegarla a feliz término. Incluso en nuestra vida, en el Nuevo Testamento, escuchábamos a Jorge citar Filipenses y decir, aquel que inició la buena obra en ti será fiel en terminarla. ¿Tú crees en esa promesa? Aún pasando por el valle oscuro, cuando hay temor, inseguridades, inunda la duda en nuestros corazones. Yo sigo pensando y creyendo y confiando en que Dios es fiel de terminar a buen término la vida mía, de que seré a imagen del Hijo primogénito que es Cristo. Cree en sus promesas, cree en su poder. ¿Será, habrá algo imposible para Dios? ¿Será que Dios tiene las manos en su cabeza pensando qué voy a hacer con esta situación en Nicaragua? Se me salió de control. ¿Será que Dios está corriendo por su despacho oficial en el cielo diciendo qué hago? No contaba con esta incertidumbre nueva. Dios está sentado en su trono con una gran sonrisa diciendo, sigo teniendo el control y siempre lo he tenido. Él es poderoso. Si ustedes leen Efesios 3:20, mucho más de lo que nosotros podemos pensar, incluso imaginar, Él es más poderoso. Y tercero, en sus propósitos. Confía en sus propósitos. Eso que asusta tu corazón, eso que le da angustia a tu corazón, eso que turba tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, tiene un propósito. Y el propósito es que puedas ver la gloria de Dios en tu propia vida. Amén. Mira lo que dice Jeremías 29:11, que ha sido un texto usado para malinterpretación, pero el principio detrás de este texto sigue siendo el mismo. Dios está dándonos una declaración de gracia. Los pensamientos de Dios son de paz y de bien. Dios está afligiendo a Judá cuando dice esto, lo está afligiendo, lo está preparando para la aflicción. Está en el cautiverio y le dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, porque Dios va a usar eso para sus propósitos. Cree y confía en sus propósitos. Pero no solo dice cree en Dios, también cree en mí. Y el mismo verbo dice que es una orden para nosotros. La fe en Cristo es un llamado al arrepentimiento y confiar en el Evangelio. Jesús le está diciendo, depositen todas sus cargas y ansiedades sobre mí. Están cargados, están angustiados, pongan sus cargas sobre mí. Es un llamado a confiar en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Pues somos salvos por gracia. El hombre es justificado por la fe. Solo podemos ser salvos por medio de la obra de Cristo. Por eso le dice, cuando Felipe le pregunta, ¿a dónde vas y cómo llegaremos ahí? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaremos viendo en los siguientes domingos. Arrepentimiento para con Dios y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la base de la predicación apostólica. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Y eso es la creencia que Jesús está diciendo. Depositen todas sus cargas y ansiedades sobre mí. La fe bíblica tiene tres aspectos. Esto lo hemos visto a lo largo de la iglesia, pero quiero recordárselos. Tres aspectos esenciales. Notitia, estoy hablando en latín. Ascensus y fiducia. Es decir, la fe tiene un contenido específico o información para creer. Debemos saber quién es el Señor Jesucristo. Eso conlleva información correcta, fiel, fidedigna al carácter de Dios, que lo encuentras en la palabra de Dios. Eso es notitia. El segundo elemento es ascensus, es asentimiento de esa verdad, de esa información. Nosotros la consideramos una verdad profunda, certera. Mientras orábamos ahora, antes del servicio, orábamos eso, la palabra de Dios es infalible, es eterna, es inerrante, no contiene error, es segura, es fiable. Si nosotros confiamos en la información que tenemos en nuestros ojos, la palabra de Dios es la verdad, porque en Juan 17 dice que la palabra de Dios nos hará libres, la verdad nos hará libres. Entonces no solo creemos lo correcto, no tenemos la información correcta, creemos esa información en nuestros corazones, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos el tercer aspecto de la fe, la cual es fiducia, que se puede traducir como confianza, es decir, el descanso en algo o confiar en ello, en este caso refiriéndose a la confianza certera y plena del carácter de Jesús. Uno confía en Él personalmente para salvación. No podrás tener una fe inquebrantable y un corazón inquebrantable si no pones tu confianza en Cristo. Podrás tener una cuenta de ahorro que está protegiéndote, preparándote para el futuro, quizás. Podrás tener buena salud ahorita y estás listo para enfrentar cualquier circunstancia, quizás. Pero sin esa confianza plena en el carácter de Dios, estás perdido. Tu vida está cimentada sobre la arena y no sobre la roca. Creer en Cristo implica al menos tres aspectos que vamos a hablar ahorita. Confiar en la persona de Cristo. Eso es reconocer su humanidad y reconocer su deidad. Cristo es poderoso, Cristo es bueno, Cristo es justo, Cristo es sabio. Por lo tanto, puedo confiar en lo que Él está haciendo en mi vida. Puedo confiar en lo que está haciendo hoy. Porque Él es todopoderoso. Puede compadecerse de nosotros, tiene misericordia de su pueblo. Creer en Él, por tanto, es tener confianza en lo que Él está haciendo con nuestras vidas y en nuestras vidas. Pero también es hombre, como lo decíamos, conoce tus limitaciones, los desafíos y la miseria de la experiencia humana, la conoce. Segunda cosa que puede ayudarnos a crecer con un corazón inquebrantable, fijar tus ojos en Cristo, eso es confiar en lo que Él es. Dice, versículo 2 de Juan 14, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso se le habría dicho que voy a preparar un lugar? Mira qué interesante y lindo esto, porque tenemos preocupaciones del futuro, como padres, como esposo, como ciudadano tenemos preocupaciones por el futuro y muchas veces estamos afanados por el futuro, pero dice que Jesús está preparando un hogar para sus hijos. Esa es la obra de Cristo. Entonces, confiar, tener fe inquebrantable, un corazón inquebrantable, es confiar en la obra de Cristo, la obra que hizo en la cruz del Calvario. La obra pasada, la cruz, la redención, la resurrección entre los muertos. Tenemos una fe segura por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Una promesa viva, su obra presente, la consolación por medio del Espíritu Santo, afianzando su verdad por medio de la palabra. Es su obra presente, la santificándonos progresivamente en nuestro caminar cristiano a través de las disciplinas espirituales. Es su obra presente, es Dios actuando en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros. Y su obra futura, la comunión perfecta que tendremos con Él. El texto dice que Él está preparando morada para nosotros. ¿Tú quieres tomarlo literal? Está preparando un lugar para nosotros. Si lo quieres tomar más profundo, habla acerca de la comunión que tendremos con Él. Aún con las circunstancias y las dificultades en nuestra vida, confiar en las promesas de Cristo, confiar en el carácter de Cristo y confiar en su obra, tiene que darte ánimo. Ánimo. Un lugar precioso. En la casa de mi Padre, como dice la Reina Valera, está preparando mansiones para nosotros. Y la palabra mansiones se refiere más a un lugar específico, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, lugar más que suficiente. ¿Entiendes el peso de la generosidad de Dios hacia nosotros, sus hijos? Un lugar más que suficiente. Quizás hoy estamos peleando y luchando en nuestros corazones porque no tenemos una casa propia. Quizás estamos angustiados por eso. Pero Jesús te dice, estoy preparando un lugar especial para ti. ¿No sientes el abrazo de Dios y el amor de Dios con estas palabras? Te está diciendo a ti, creyente, escucha muy bien. Aún con toda la tormenta de dificultades y circunstancias difíciles que quizás estás enfrentando hoy o que quizás vas a enfrentar mañana o la próxima semana, Jesús te dice, confía en mí, tengo un lugar especial para ti. Aún con la situación más crítica en tu vida, Jesús sigue diciendo, te amo con amor eterno. Debería darnos vergüenza, el temor, la incertidumbre. ¿Por qué estamos preocupados si Él tiene todo bajo control? Y está preparando algo que ni siquiera con todos los años que tú puedas trabajar puedes obtenerlo. Solo piensa en esto. ¿Has visto un amanecer precioso en nuestro país? ¿Has visto un amanecer precioso? Lo hizo en 6 días. Lleva más de 2000 años preparando las mansiones y el lugar donde vamos a estar. Un lugar especial para un pueblo especial, un lugar preparado para un pueblo preparado para ese lugar. Me encanta la ilustración de Dios trabajando, de Cristo trabajando en esos lugares para nosotros. Voy a preparar, Él personalmente va a esforzarse, meter empeño en eso, Él va a hacerlo. No va a decir, voy a poner a los ángeles a hacerlo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Es tan personal con su pueblo y su iglesia, con su esposa, con su amada. No puedes sentirte solo y abandonado, defraudado, cuando Él está haciendo lo que está haciendo por su pueblo y por su iglesia. Confía, aférrate, pon tu mirada en Cristo, confía en la obra de Cristo. Principalmente, confía en Él como tu Señor y Salvador. No esperes o anheles tener una mansión en los cielos sin confiar en Él como tu Señor y Salvador. Por eso le dice a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amigos, esto es una enseñanza tan pertinente para nuestro contexto hoy. Porque como 1 Pedro 1:6 dice, solo somos peregrinos y extranjeros. Esta no es tu casa. Este no es tu hogar. A veces ponemos, o la gente pone títulos en su casa, hogar, dulce hogar, ese no es nuestro hogar. Sí está nuestra familia y vive ahí nuestra familia y hay vínculos fuertes en nuestra familia ahí. Pero nuestra casa, hermanos, está en los cielos con nuestro papi. Ese es el lugar, el dulce hogar que Jesús está preparando para nosotros. Voy a prepararte un lugar especial, maravilloso, hechos por las manos de un Dios amoroso. El cielo es un lugar preparado para gente que está preparada para ese lugar. Déjeme leerles dos citas de Jonathan Edwards. El cielo es un lugar de la morada de Dios y la sede de su reino, mucho más alto que todos los reinos de este mundo. Es el lugar de su gloriosa presencia para siempre, el hogar de los eternos creyentes. El cielo es a la vez privativo y positivo. Lo primero es un lugar que está exento de toda miseria. Y lo último es un lugar donde se disfrutan todas las bendiciones divinas. El cielo es un paraíso, una morada eterna, un lugar de gozo y por encima de todo un mundo de amor. Más adelante, Jonathan vuelve a retomar esto y dice, ¿qué refugio para descansar después de haber pasado a través de las tormentas de este mundo? En el orgullo, la carnalidad, la envidia, la malicia, el desdén, el desprecio, la contención y el vicio. Son como las olas del océano incesantes, siempre rodando y menudo estrellándose con violencia y furia. Allí, dice, en el cielo, no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el creyente desee fervientemente este eterno estado de bienaventuranza, donde verá a su Redentor con sus propios ojos, y no verá a nadie más, porque Cristo será el centro de todos sus afectos. Impresionante. Ahora quiero que pienses en tu dificultad. Por un momento. Piensa en tu dificultad. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está robando el gozo? ¿Qué te está preocupando en este momento? Piénsalo. Y si es posible, escríbelo en tus notas. ¿Qué está causando temor, turbulencia en tu corazón? ¿Saben que la palabra turbar es una palabra referente al movimiento de las aguas? ¿Qué está moviendo tu corazón? ¿Qué está moviendo tus cimientos? ¿Qué está moviendo tu confianza en el Señor? Y piénsalo en lo que acabamos de leer. Él pastoreará tu corazón. Él será el centro de todos tus afectos. No habrá lágrima, no habrá dolor, no habrá incertidumbre, no habrá preocupación. Ni siquiera vas a estar preocupado por la energía eléctrica, porque Él será la luz. Ni siquiera dice vamos a necesitar el sol, porque Él iluminará con su gloriosa presencia. Dice Dios iluminará con la luz del Cordero. ¿Cómo se ven tus preocupaciones comparadas con la grandeza de un Dios poderoso? ¿Cómo se ve tu ansiedad y tu preocupación a la altura de la semejanza, del carácter de un Dios todopoderoso? Insignificante, sí, así se ven. Jesús le dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Versículo 3, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre, miren qué lindo este cierre de este comentario, para que siempre estén conmigo, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Número 3, descansa en las promesas de Cristo. Esa es una promesa que Jesús le ha hecho a su iglesia, a su amada esposa. Descansa en las promesas de Cristo. Está diciendo que volverá por ti. Ustedes han viajado hacia el sur de Nicaragua. van a encontrar en la entrada de Rivas un monumento a la novia de Tola, que fue abandonada. Eso no le va a pasar a la iglesia jamás. No va a dejarte, no va a desampararte, va a sostenerte con sus brazos eternos de amor. Te has sentido solo esta semana, estás luchando con incertidumbre y con duda, Él no va a dejarte, va a volver por su iglesia. Volverá. Esa es la promesa que tiene que nutrir nuestros corazones, su obra, su persona, su carácter, su promesa. Eso hace que un corazón sea inquebrantable, aún enfrentando a la muerte. Es que Él es fiel a sus palabras, que Él mantiene sus promesas y que Él cumplirá sus promesas. Que la gente puede quizás tocar nuestro cuerpo físico, pero jamás tocará nuestra alma. Es su promesa. Que nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles. Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la peor calamidad por venir podrá separarnos del amor de Cristo. Es su promesa. Él volverá porque Él es fiel para cumplir su promesa. Volverá por su iglesia, una iglesia lista y preparada para encontrarse con Él. Volverá para llevarnos. Para siempre estén conmigo donde yo estoy. Acompáñenme a Apocalipsis 22 para tener una imagen hacia dónde vamos. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 20, 21. Perdón. Apocalipsis 21, versículo 3 en adelante. Dice Juan: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios estará entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que está sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua viva. Los que salgan vencedores se darán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Descansen las promesas del Señor. Descansen las promesas del Señor. Ahora regresemos, antes de terminar, a Juan 14, 1, 3. ¿Qué está ocurriendo en Juan 14? Ya lo dijimos, sus discípulos están angustiados. Pero miremos un poco más allá. Jesús está preparándose para morir. Y hay temor en su corazón. Hay turbulencia en su corazón. Más adelante Él dice: Padre, si es posible, haz de pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. ¿No deberían los discípulos estar animando al Señor? ¿No deberían los discípulos estar orando por Él y sin embargo les dice: oren, y se duermen? Me encanta esta ilustración de Jesús y su carácter, porque muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros queremos que alguien nos abrace, nos apapache, nos levante, nos soporte, nos sostenga. Y empezamos a tener un gusto por la conmiseración, quizás. De decir que a gusto se siente que alguien te ame o te abrace. Y empiezas a enfocarte solo en tu necesidad. Y Jesús no está enfocado en su necesidad. Él lo acaba de decir en los versículos anteriores. Su corazón también está turbulento. Está angustiado por lo que va a enfrentar. Pero sin embargo, Él está ofreciendo ánimo a sus discípulos. Ánimo a nosotros por medio de la Escritura. ¿Sabes qué sería bueno esta semana, en lugar de pensar tanto en tus dificultades y pensar tanto en tus problemas y pensar tanto en lo que te pasa a ti, pensar y llamar a alguien y decir, ¿cómo puedo animarte esta semana? ¿Cómo puedo estar orando por ti? ¿Qué necesitas? Dejen de pensar tanto en nosotros, yo estoy enfrentando una necesidad, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Quién va a llamarme? ¡Llama tú! ¡Anima a otro! ¡Exhorta a otro! ¡Levanta a otro que tiene necesidad también! No solo esperes que alguien lo haga por ti, ¡hazlo tú! Y si no lo han hecho por ti, ¡hazlo tú! ¡Tú lo necesitas! Poder sentir el abrazo de Dios por darle ánimo a otro hermano, tú lo necesitas. Me encanta esta porción que humilla nuestro corazón, porque nuestra tendencia humana es entrar en conmiseración. Ay, miserable de mí, pobrecito yo que estoy enfrentando esta situación. Quizás la situación es crítica y dura y necesitas el apoyo de tus hermanos y ahí van a estar. Pero quizás necesitas dejar de pensar tanto en ti mismo y ponerte a pensar en las cosas gloriosas que Dios ha hecho en tu vida. La salvación, la redención, la regeneración, un hogar, y que volverá por ti. Hará de nuestra fe una fe inquebrantable. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Jesús hoy, con alguien que está en necesidad? ¿Cómo puedes implementar eso? ¿Cómo puedes ser como Jesús de animar a los que están a su alrededor? Regresemos una vez más a Juan 14. Piensa en estas palabras. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 13. Mira qué importante esto. Juan 13:38. Morir por mí, le dice Jesús a Pedro. Pedro le acaba de afirmar que va a morir por él. Como era característico de Pedro, ser impulsivo. Le dice, morir a mí, le dice Jesús. Le contestó Jesús, pero Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Callemos al 14. No dejes que el corazón se angustie. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro después de escuchar esas palabras? Que era una verdad que iba a ocurrir. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro escuchar esas palabras? ¿Vas a negarme? Después de salir con euforia, decir, yo voy a morir por ti, voy a dar mi vida por ti. Y de repente dice, ¿vas a negarme? Pero Jesús anima el corazón de Pedro y le dice, no dejes que el corazón se le llene de angustia. En nosotros el Evangelio dice que Satanás ha pedido zarandearte, pero le dice, no temas, yo intercederé por ti, yo oraré al Padre, pediré por ti para que tu fe no desfallezca. Ánimo, iglesia. No permitan que las turbulentes olas que vienen hacia la iglesia, hacia ti a nivel personal, como familia, hagan desfallecer tu fe. Escucha lo que Jesús mismo le dice a Pedro, que está a punto de negarle al día siguiente, que va a experimentar un dolor tan grande como negar a su Salvador. Pero le dice, confía en Dios y confía en mí, aún con tu fracaso. Iré y prepararé un lugar porque te amo y has sido comprado con sangre preciosa. Pero no estarás solo, regresaré por ti. ¡Wow! ¡Cuánto ánimo! ¡Cuánto ánimo! No dejes que el corazón se le llene de angustia, iglesia. Dios tiene el control. No dejes que el corazón se llene de angustia, iglesia, porque Dios es fiel. No dejes que el corazón se te llene de angustia, porque Él es poderoso sobre todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Escucha a este mismo hombre que está recibiendo una dosis de realidad. Escucha lo que escribe años más tarde, con sabiduría y madurez, Escucha, dice, así que humíllate ante el gran poder de Dios. Primera de Pedro 5, 6, 11. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. Alguien que fracasó está diciéndonos que tenemos que humillarnos ante Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan, dice, todas sus preocupaciones, ansiedades, inseguridades, temores. ¿Dónde? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente. No dejes que la duda invada tu corazón y envenene tu mente y tu ser. No permitas que la duda te robe el gozo, la paz. Mantente firme contra Él. Sean fuertes en su fe, asentimiento y confianza. Recuerda que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento y quizás peor de lo que tú estás pasando y experimentando en este momento. Versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes, a cada uno de ustedes que han creído en Cristo y han depositado su confianza en Él. Dios los llamó tiempo pasado a ustedes a que participen tiempo futuro. Es su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Entonces, después de que hayas sufrido un poco de tiempo comparado con la eternidad que tendremos con Él, todo comparado con Cristo es corto, es pequeño. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Un corazón inquebrantable, con fe inquebrantable. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Apocalipsis 22, versículo 20. Aquel que es testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Juan está escribiendo, hablando sobre Cristo, y él dice: sí, yo vengo pronto. Es un hecho, es una certeza, es una seguridad firme y segura. Sí, yo vengo pronto. Y Juan responde con una doble afirmación: amén, 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 sí, amén, ven Señor Jesús. Porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo con nuestro Señor. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Un corazón inquebrantable fija sus ojos en Cristo. Confía en la obra de Cristo. Confía en las promesas de Cristo. Amén. ¿Podemos ponernos de pie y orar? Quiero pedirte que puedas orar por la persona que está a tu lado. Que Dios fortalezca su fe. Que Dios anime el corazón de este creyente. Quizás no sabes lo que está enfrentando hoy. Una promesa de Jesús dice: en este mundo enfrentarán aflicciones, pero yo he vencido el mundo, dice Jesús. Su promesa, y Él cumplirá su promesa. Tendrán aflicciones, hermanos. Si no las tienes hoy, habrán de venir, porque Dios va a probar tu fe. Pero quiero que ores por la persona que está a tu lado. Quizás no lo conoces, quizás lo estás viendo por primera vez, quizás se lo has visto, pero no sabes que está luchando. Ora por él en lugar de orar por ti mismo, y ora que él pueda confiar en Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Que él pueda confiar en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, lo que él está haciendo para su iglesia. Y que podamos confiar en su promesa de que él volverá por su iglesia. Amén. Señor, te agradecemos, Señor. El privilegio tan grande, Señor, de enfrentar dificultades, Señor. Gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Cada aflicción, Señor, cada momento duro y difícil, Señor, son una plataforma de manifestación de tu gran gloria, de tu gran poder, de tu gran honor y de tu gran amor hacia nosotros. Oramos, Señor, para que por la persona que está a mi lado, Señor, oro por ella, Señor. Para que pueda confiar plenamente, no solo en la mente, pero en el corazón profundamente. de que tú eres el Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Fuera de ti no hay salvación, no hay nada seguro fuera de ti. Solo tú eres nuestra seguridad, eres nuestra roca inconmovible, eres la roca eterna. Señor, oro por la persona que está a mi lado, Señor, y oro por ella para que ella pueda depositar toda su confianza en ti y poner toda su ansiedad en tus manos y sus preocupaciones en tus manos, porque tú eres quien cuida de nosotros. Oro, Señor, eso. Oro para que confiemos en tu obra consumada en la cruz del Calvario, por tu muerte expiatoria, sustituyéndome a mí ahí, por tu muerte perfecta. Consumado es, todo ha terminado. Y tu obra poderosa a través del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de juicio y santidad. Por tu obra hoy presente en los cielos, Señor, preparando un lugar para nosotros, Señor. Qué lindo ir a tu casa, Señor. Cuánta seguridad nos da a nosotros, tus hijos, en un mundo turbulento, en decadencia. Pero Señor, aunque nuestros cuerpos se van desgastando, nuestro ser interior se va fortaleciendo, porque tú eres nuestro sustento. Y poder estar reunido a tu casa y sentado en tu mesa, Señor, compartiendo. Confiamos y descansamos en tus obras, Señor. Pero Señor, también confiamos en tu promesa, que tú volverás por tu iglesia. Y nosotros como creyentes decimos, sí, amén, ven Señor. Porque este mundo no nos puede ofrecer nada que se compare con tu amor y tu gloria. Que aún las cosas más bellas de este mundo no se comparan con tu poder, con tu majestad y con tu amor. Señor, te decimos, ven Señor. Por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos. En este mundo de ansiedad, inseguridad y necesidad, la promesa más firme, certera y segura está, se encuentra en ti, Señor. Que tú volverás por los tuyos y estarán seguros en tus brazos de amor. Amén, Señor. Ven, Señor, ven. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén.